Hola, vamos con el último capítulo de Papelucho Misionero. Cuando uno es chico y ve a un hombre grande y negro llorando, se siente rubicundamente raro. Porque no es lógico que un chico consuele a un grande. Porque no es lógico que llore el grande y el chico mire. Ni es lógico llorar sin saber por qué. Ni es de hombre llorar cuando uno es lógico. Cállate mejor, Tucú, le dije bien furiondo. Tú no sabes lo que es ser prisionero. Los negros son igual que las guaguas, no se suenan. Yo sí sé. Soy libre hace 3 años nomás. Ahora somos prisioneros de estos contrabandistas en diamantes, sollozó. ¿Entonces son contrabandistas, disfrazados de misioneros? No pudo contestar por tanto llanto, pero dijo que sí con la cabeza. ¿Y van a dejarnos presos de miedo a que los acusemos? Más cabezazos y más lágrimas y mocos. Pero podemos arrancarnos, le dije. Es cuestión de pensar cómo lo hacemos. ¿Por qué hemos de ser nosotros más tontos que ellos? Porque ellos son pillos y malos. Haremos un plan, le dije. Yo he leído muchas cuestiones de espionaje y de bandidos. Déjame pensar un rato. Los misioneros estaban empaquetando su carpa, recogiendo sus sacos y maletines, repartiéndose el dinero entre los tres. Tenían unos cinturones de puros bolsillos llenos de billetes y pegados al cuero. Encima, unos calzones impenetrables. Y más encima, sus túnicas blancas. Parecían monjes de verdad y muy santos. Cuando tuvieron arrollada la carpa, llamaron a Tucú y le dijeron algo. Tucú se la echó al hombro como una mochila y paró de llorar. Juanito y yo llevábamos maletines livianos y partimos. Yo tendré que servirles de mula toda la vida, empezó a llorar otra vez Tucú. A Juanito no le harán nada, pero a ti no te soltarán con lengua de miedo que hables. Ah, pero yo sé escribir, le dije. Mientras estemos presos, ellos no temen nada. ¿A dónde vamos ahora? A embarcarlos. Ya terminaron su misión. Llevan $100,000 cada uno. ¿Y se contentan con eso? ¿Puro 100,000? ¿Por qué no les dices que eso es una porquería? Cuéntales que tu novia te junta diamantes, que te los da, que si prometen soltarnos, tú les regalarás esos diamantes. A Tucú se le secaron sus lágrimas ipso flatus. Lo malo ser que contrabandistas no tienen palabra, no cumplirán promesas de soltarnos. Ah, pero toda la familia de tu novia es caníbal, acuérdate. Con caníbales nos podemos defender. Ellos tienen ametralladora. Yo me encargo de liquidarla. Háblales tú de los diamantes de tu novia. Tucú empezó a conversar. En los ojos de los contrabandistas volvió a brillar esa chispa de codicia y se volvieron amables con Tucú y hasta conmigo. Nos detuvimos a descansar y abrieron un paquete y comimos y bebimos cosas ricas. Ahora hablaban los cuatro como grandes amigos, todos iguales, todos sonrientes y empalagosos. Yo, entre tanto, pensaba cómo liquidaría las pistolas y la ametralladora. Si mi papá me hubiera dejado limpiar sus armas, yo ya sabría cómo desarmarlas, pero los papás a veces son egoístas. Yo sabía que un arma, igual que un reloj, tiene que estar completa para que funcione. ¿Cómo podría robarle algún tornillo? Los misioneros las habían dejado amontonadas en el suelo mientras almorzábamos. Solamente Dios me podría ayudar. Así que le dije, Señor, cuando uno tiene papás, no necesita molestarte, pero cuando no tiene, eres tú el que tiene que ayudarlo. Por lo demás, te estoy pidiendo puramente una idea. ¿Con quién hablas con esa cara? Me preguntó Tucú. Hablo con Dios. Le estoy pidiendo ayuda para liberarnos. Tucú me miró como si no me conociera, pero siguió comiendo. Nos dieron entonces galletas con mermelada. Yo me apoderé del tarro. Tenía la idea. Empecé a pasearme raspando el tarro con la cuchara. Y de repente, me caí de guata encima de las armas. La mermelada del tarro se vació entera encima de la ametralladora y las pistolas. Pero antes de levantarme, me revolqué en la tierra y alcancé a echarles bastante a las famosas armas, Ahí quedó la crema. El contrabandista de la barba se dio cuenta y lanzó un bufido. Los tres se pararon a examinar el desastre. Era inútil limpiarlas con hojas y más hojas. Eran una mercocha pegajosa y barrosa de no acabar. Hablaron entre ellos lanzándome miradas raras, pero decidieron desarmarlas para poderlas limpiar. Cada uno cogió un arma, sacó de su bolsillo un atornillador y empezó a desarmar la suya. Iban poniendo todos los aparatitos y pernos cada uno en un plato. Yo miraba fascinado. Al fin estaba aprendiendo a limpiar esas cuestiones. Uno de ellos sacó un frasquito de bencina y empezó a echarla en los platos. Revolvía las piezas en la bencina con el dedo, las limpiaba y sacaba una a una para secarla con su pañuelo. Las secas iban quedando a su lado. Yo me paseaba entre ellos sin tocar nada, pero me las arreglé para echarme al bolsillo una porquerita cualquiera de cada plato que haría desaparecer. Cuando por fin terminaron, yo jugaba con Juanito y le había hecho un sándwich de pan, mermelada y tuercas que él se tragó feliz. Nunca jamás encontrarían las piecitas perdidas. Al poco rato empezaron a echarlas de menos, a buscarlas. Movían hojas, papeles, comida, tierra, barro, maletas. Peinaban el suelo con verdaderas peinetas. Tucú ayudaba a buscar. Se iban desesperando. Las armas quedaron a medio armar. Se desvistieron, sacudieron sus ropas, desdoblaron la carpa. Por fin se convencieron que estaban mal armadas. Y vuelto al trabajo, nada. Partimos y ellos estaban furiosos porque ningún arma funcionaba. Tucú los convenció de que no las necesitarían. Y nos encaminamos hacia la roca famosa, a la cueva de diamantes y al sitio desconocido del que me había hablado Tucú. Juanito empezó a sudar y a poner caras raras. Se notaba que le dolía la guatita. La cuestión era que no vomitara. Por fin se me quedó atrás. Puso los ojos blancos y apretándose la cintura, dejó perdida en la selva para siempre su comida y las tuercas. Volvió saltando a mi lado y seguimos caminando. La cueva era negra y sudorosa, con un olor a cuento de piratas, y aunque negra, brillaban por todos lados como ojitos de gato. Seguramente eran diamantes. Los contrabandistas hablaban en secreto con Tucú, pero con eco. No era muy grande, sino que como un túnel, con salida al otro lado. Allá se veía el reino de los caníbales. Una cancha muy linda, con casuchas de hoja de palmera, con terrazas, fogatas, trono, armas, humo, soldados, tambores, teatro y de todo. Era el despipe. Los caníbales estaban cada uno ocupado de sus asuntos y ni se daban cuenta de que veníamos acercándonos. Una señora mamá con su guagua amarrada a la espalda lavaba una paila en la vertiente. Tenía collares, aros en las orejas, en la nariz y el cogote. Y sus dedos parecían un montón de lápices tan largos y delgados. Tucú hizo una corneta con sus manos y cantó un llamado. La señora, aunque estaba lejos, levantó los ojos, vio a Tucú y corrió hacia nosotros con toda la sonajera de sus joyas, sus gritos y los de su guagua. Uno tiene miedo de los caníbales cuando anda con tres contrabandistas disfrazados de misioneros, que son los que verdaderamente les gustan a los caníbales. También cuando uno es tan amigo del novio de una señora caníbala con guagua y todo. No hay peligro. Tucú y yo estábamos felices de conocer esa guagua negra, gordita y brillante, como un inmenso chocolate que se quiere derretir, pero no se derrite. Tucú y yo restregábamos la nariz en todo su cuerpo para mostrarle cariño, y la guagua se reía. La novia de Tucú hablaba como cantando, reía y hacía sonar sus joyas. Los contrabandistas miraban muy serios, con verdaderas caras de misioneros. En el campamento sonaron tambores y se armó la fiesta. Gritos, saltos y bailes, música moderna. Tucú, en medio de los caníbales viejos, conversaba muy feliz. Y los contrabandistas, asustados como catete, hablaban, pero poco. Yo comía cocos, miraba y jugaba con un montón de diamantes que había ahí en un plato de greda. Tenían lindos colores, pero formas muy chuecas. «Oye, Tucú», le dije cuando empecé a aburrirme. ¿Puedo llevarme una de estas piedras para mi mamá? A ella le gustan. Hacía rato que me estaba acordando de mi mamá, no solo porque me aburría, sino porque siempre me acuerdo de ella cuando me paso un día entero sin verla. Pero Tucú puso una cara rara. Los misioneros quieren negociar piedras, me dijo. Después que ellos elijan, tú llevas las que sobren. ¿Todavía quieren más? Pregunté pensando en los sacos que ya habían vendido. Muchas más, dijo Tucú con cara más rara todavía. ¿Y van a pagarlas con billetes? ¿Para qué sirven los billetes aquí en la selva? No entiendo ni jota. Van a darnos un talismán, dijo Tucú. ¿Qué es un talismán? Yo me imaginé un auto inmenso. Un talismán contra los males, las enfermedades, los espíritus malignos y hasta contra la vejez y la muerte. ¿Es algún papel? Pregunté parapléptico. ¿Algo como un seguro de incendio? No, un talismán. Vale más que todas las piedras preciosas. ¿Es algo vivo o es eléctrico? Mira, me dijo con cara de profesor en la tarde. Es una cuestión que no parece valiosa, pero que tiene virtud. ¿Como la varilla de virtud de los cuentos? Así, pero no ser varita, es diferente. Ya entiendo. ¿Un aparato mágico? ¿Se los va a dar garantido? ¿Cómo garantido? Bueno, probado, ¿entiendes? Funcionando. Siempre funcionan, dijo pensativo. Yo tenía un amigo que cambió su bicicleta por una cuestión de esas para salir bien en los exámenes y salió rotundamente mal, dije. Tu amigo no sabe de talismanes. Aquí hay técnicos, hechiceros, ellos saben. Tucú me mostró un caballero negro y seco como alambre mohoso. Padú, me dijo mostrándolo. Es hechicero. Saca el espíritu malo a los poseídos cortándole los brazos o las piernas. Ahora lo hará con talismán. ¿Y sin cortarles nada? Sí, con solo el talismán. Antes, para curar el dolor de muelas de uno, había que arrojar al lago a toda la tribu. Ahora lo curará el talismán. Ojalá, pero yo creo que sería mejor traer un dentista. Es lo malo de los novios de los caníbales. Son porfiados y duros para entender. Creen puramente en los talismanes o en las brujerías. Y yo creo que les encanta hacer malos negocios, porque apenitas dije esto, Tucú me quitó el plato con diamantes, se lo pasó el hechicero y el hechicero se lo pasó al contrabandista de la barba. Y entre los tres ídems empezaron a manosear y revisar las piedras. Había que ver cómo les brillaban los ojos. Uno ni sabía si eran piedras preciosas que se habían metido en la cara. La cuestión es que hablaban y hablaban, y yo les cateaba las manos para ver si se robaban un diamante, pero ni uno. Bueno, por fin, después de mucho brujuleo, mucho contarlos, tomarles el peso y morderlos, el barbón se los echó al bolsillo y con toda ceremonia sacó un paquetito chico que le entregó al hechicero. Todos los caníbales negociantes estiraron el cogote y entonces fue a ellos que les empezaron a brillar los ojos, hasta el mismo Tucú. El hechicero hizo una reverencia y empezó a desenvolver el paquete como si fuera la bomba atómica. Hasta yo estaba supersónico. Por un plato sopero con diamantes uno se espera algo mundial. Y dale con papel y más papel, hasta que por fin, chiquitito, apareció un dedal. Un dedal rojo de plástico, igual al que tiene la Domi en su costurero. Yo abrí la boca y creo que me tragué 100 moscas tsetse. No pude decir palabra. El barbudo le enseñó al hechicero a ponerse el dedal, y como tenía los dedos flacos, le quedó pintado. Su cara era de perpetua felicidad. Esto era una estafa. Si yo dejaba que esos contrabandistas se pintaran a 300 caníbales cambiando un platazo con diamantes por un fétido dedal plástico, yo resultaba un encubridor. Eso jamás. Yo no podía aguantarlo. Cerré la boca para poder abrirla y hablar, pero en ese momento se me acercaron los otros dos falsos misioneros y me apretaron un chocolate inmenso contra la boca. Y lo sujetaron ahí, hasta que no tuve más remedio que comerlo. Mientras tanto, los caníbales hacían toda clase de venias al dedal. Prendieron una fogata y empezaron a saltar alrededor. Yo traté de acercarme a Tucú para hablar con él y explicarle, pero los tres contrabandistas, como adivinando mi pensamiento, me rodearon y me tuvieron sujeto. Estaba prisionero. Bueno, yo estaría prisionero, pero no estaba muerto, así que no me defendí, sino que miré mucho y vi esto. Vi que mientras dos sujetaban, el tercero rasgaba un coco abriéndole una boca, pero cuidando que no se le rompiera el cuerito de afuera. Vi que le vaciaba la leche y luego lo llenaba con los diamantes hasta que no le cabía ni uno más. Y vi que lo cerraba con cuidado, estirando el cuerito para que no se notara que había sido abierto. Y vi también que lo amarraba con otros cocos más. ¿Quién sabe si sería la noche o me tragué muchas moscas? Pero yo tenía sueño. Tucú y los contrabandistas también. Los caníbales tocaban un tamborcito que no paraba nunca y ayudaba a dormir. Y nos dormimos. Cuando despertamos, yo le dije a Tucú: tú le prometiste a mi mamá que volveríamos al día siguiente y creo que van 2 días. Acuérdate de que ella tuvo confianza en ti. Ahora mismo nos vamos, dijo él. Los contrabandistas se despedían también. El adiós de Tucú con su novia se iba poniendo largo. Oye, le dije a Tucú, ¿por qué no te la traes con guagua y todo? La idea de venir con nosotros le pareció estupenda a Cinta y su guagua, y yo creo que las dos pueden ayudar a la mamá a entretener al ají. Y lo bueno de los caníbales es que no tienen maletas ni tonteras que llevar, sino que puramente unos cuantos cocos y collares para la guagua. Y se acabó el cuento. Así que la Cinta se despidió con unos pocos refregones de nariz y partió con nosotros y los contrabandistas. Pero apenitas pasamos el túnel de vuelta, los contrabandistas se despidieron de nosotros y se perdieron por un camino desconocido. Tucú caminaba adelante con la guagua de chocolate y Cinta, hablando su idioma raro, y nosotros con Juanito los seguíamos. Me dio hambre y le pedí un coco a Cinta y nos sentamos a comer. Ella los llevaba ensartados en un palo y eligió uno muy regodeonamente y por fin lo partió. Yo elegí otro, pero Cinta me lo arrebató con bastante mala educación. Yo la miré extrañado. Entonces Tucú cogió ese coco y lo abrió dejando caer en su mano miles de piedras preciosas. Yo quedé paralelo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo lo habían hecho? ¿En qué momento cambiaron los cocos de los contrabandistas? Es una historia vieja, dijo Tucú riendo. Cuando descubran que han sido engañados, nos van a matar, le dije a Tucú. ¿Con qué armas? Rió Tucú. ¿Sabes, Tucú? Si tú crees que ellos te dieron un talismán y tú les robaste sus diamantes, eres un ladrón. Yo vi tu cara cuando sacaron el talismán. Yo vi cómo te taparon la boca para que no hablaras. Yo comprendí que el talismán ser falso y los diamantes ser verdaderos. Entonces cambié los cocos mientras hacían su sarta. Eres muy habiloso, Tucú, le dije. Me gustaría ser amigo tuyo siempre. Tucú había tomado un desvío y llegamos luego a un camino. Y al poquito rato pasó un camión que nos llevó de un tirón hasta Kimberley. Pero mi mamá estaba re nerviosa con la cuestión de que no llegábamos y ni se consoló con todas las piedras que le ofrecía Tucú. No quiso recibirlas y dijo que las odiaba porque por culpa de ellas se había perdido papá. ¿Cómo que se perdió mi papá? Pregunté. Tú sabes que partió con Siku antes que ustedes. No pudo seguir porque le dio por llorar. ¿Y no volvió jamás? Le pregunté para ayudarla. Más lloraba sacudiendo la cabeza en sí. Claro que la pobre llevaba 3 días sola con la pura ají y esperándolo. Pero uno no debe ser nervioso, y menos cuando un grande se pierde. Aparece. Estamos en África, y po, hay fieras, hay caníbales, hay contrabandistas y ladrones de diamantes. Bueno, pero papá no tiene ni un solo diamante, alegué. Hemos venido con él a buscarlos, no querrá volverse sin ellos, seguía llorando. Y no se volverá sin ellos, para eso tiene aquí un coco lleno, y le mostré el tesoro. Son de Tucú, no quiero ver un diamante en toda mi vida, y aceleró en primera. Ni sé lo que pasa en África que a la gente le da por llorar. ¿Podríamos poner un aviso en algún diario para encontrar al papá?, dije. Juanito aplaudió con sus inmensas manos, como si entendiera. La ají se chacoteaba con la guaguita negra y mi mamá suspiraba. De repente me bajó toda la rabia porque me cargan los problemas pelados. Me gustan con solución. Oye, Tucú, le dije a ese negro enorme, tú conoces esta tierra y tienes novia aquí y todo. Tú estás obligado a encontrar a mi papá. ¿Qué esperas? Tucú se puso plomizo. De verdad me tenía miedo. Con Siku no puede perderse, dijo. Con Siku andará en las minas de diamantes sin peligros. Bueno, anda a buscarlo. ¿No ves que mi mamá está llorando? Anda a las minas, tráelo y no te demores. Tucú partió al tiro como que si lo hubiera mandado el jefe de los caníbales. Sus patas largas se perdieron corriendo calle abajo y mamá me miró con cara de tenerme confianza. Vamos a comer algo, hijo, me dijo tomándome la mano como a un pololo. Ni siquiera me he preocupado de que debes tener hambre. Y me llevó al restaurante del hotel para que pidiera lo que me diera la gana. Y pedí de todo. Para distraer a mi mamá de sus nervios, la convidé a las tiendas. Y como estaba contenta de verme, me compró muchos regalos. Tú nunca pides nada, me dijo en una juguetería. Y me dio tanta lástima de mí que pedí al tiro una ametralladora. Claro, que no es de verdad, pero es casi de verdad, porque cuando dispara, lo sacude a uno entero y le afloja todos los dientes de adelante. Pedí también una flecha con veneno y todo, un tambor de esos de la selva y una batería para jazz, porque cuando uno no es tribu en su casa y son puras dos personas, para poder sentirse acompañado hay que tener batería. Mi mamá estaba tan de buenas que me la compró, a cuenta de las notas que pueda tener cuando vuelva al colegio. Volví al hotel bastante feliz, pero tal como dicen los sabios viejos, la felicidad de este mundo dura poco. Y junto con llegar la hora de comida, vino lo trágico. Porque llegó Tucú con la mala noticia de que papá y Siku estaban presos. Hay que ver lo terrible que es ser hijo de un preso. Tan terrible como ser viuda de preso, porque mi mamá se puso verde y ¡prum! Al suelo. El dueño del hotel le dio un trago y una señora le palmoteó los cachetes mientras la novia de Tucú daba saltos y gritos espirituados. En fin, que cuando la pobre abrió los ojos había 14 personas con ella, contando a la Ji y a Juanito. Y una de estas personas era bastante importante porque hablaba hasta castellano, aunque pésimo. La cuestión es que este caballero nos llevó en auto con la Ji y mamá a una oficina que es lo más importante que hay en Kimberley. Y entre suspiros, llantos, hipos y tragadas de pena, salimos con otro caballero más en camión a la cárcel. Yo ni tenía la mayor idea de lo que es la cárcel de Kimberley, pero por fin la conocí. Y también esos carabineros que ni se sabe que son más que por el sombrero, porque lo demás es cuero y el trapito de siempre en cierta parte. Y el jefe hizo traer a papá y le tomaron declaración con intérprete. Le hicieron hacer un cheque y por fin lo largaron. Resulta que parece que el tal Siku es un buen pillo que quería comprar diamantes por un sistema que se llama soborno y que no resulta y además es prohibido. Y también mi papá creía que Siku era presidente de no sé qué mina. Total que Siku se lo pitó. Menos mal que papá no es culpable, aunque sí un poco pasado por agua. Y ahora papá y mamá no acaban nunca de pelar a Siku, y mi papá cuenta cada rato algo que le llamó la atención, y que él hacía días que se lo estaba temiendo. Total, parece que nos volveremos a Chile sin oro, sin diamantes y sin Siku. Pero ni es tan fácil volverse a Chile del África cuando se acaba el dinero, porque a papá se le acabó de frentón cuando hizo el cheque para salir de la cárcel de Kimberley, y quedamos pelados. Uno puede estar acostumbrado a ponerse pobre de repente en Chile y puramente se nota en que la gente rezonga cuando se acaba el arroz, se quiebra un vidrio, cosas por el estilo. Pero quedar pobre en el África es requete distinto, porque no hay ni un pariente, ni almacenero conocido. Cuando un papá se vuelve pobre en otro país, pierde además de la plata la confianza de todo el mundo y toma mala fama. Y el dueño del hotel nos trata como si fuéramos ladrones y nadie nos saluda. Dice el botones que ahora somos aventureros y vivimos con una cuestión que se llama crédito y dicen que es un poco carrilearse. Total, mi papá transpira todo el día y se seca la cara y el cogote con la mano para no ensuciar más pañuelos y pone cables a Chile y pregunto 8.000 veces al día si ha llegado uno para él. Mi mamá, encerrada en el cuarto del hotel, trata de venderle sus vestidos a las camareras y yo con la G nos damos vuelta esperando que pase algo. Estamos preocupados y es tremendo preocuparse. Cuando yo sea grande, nunca me voy a preocupar para no preocupar a mis hijos. Menos mal que Tucú cambió de pelo, aunque no mucho. Vendió uno de los diamantes y con lo que le pagaron ocupó la mejor pieza del hotel, que es Pituca, y con salón bien macanudo. Claro que la tiene en un desorden estereofónico, el suelo lleno de fruta y cachureos, y todo está pegajoso, y ni se puede pisar sin reventar algo. Duerme en el suelo porque le carga la cama, y la usa de mesa de comedor. Y la guagua de chocolate, siendo tan chica, es tan canibalita que se comió casi toda la colcha. Y al dueño del hotel ni le importa porque ellos pagan todo. Así que tampoco se enoja de que el Juanito viva con ellos y se pase hasta por el comedor. Después de mucho preocuparme, yo le dije a papá: papá, ¿por qué no le pides prestado un diamante a Tucú? Podríamos volver a ser gente honrada y hasta podrías pagar los pasajes para Chile. Jamás le pediré un préstamo a Tucú. Es un buen hombre, pero no es civilizado. Durante 3 horas he estado tratando de hacerlo entender que esos diamantes son del gobierno de Kimberley y que debe devolverlos. Pero si es una mina secreta de los caníbales o de cinta. Tampoco lo entiendes tú. Bueno, no es raro. Yo mismo me engañé en Siku y sus minas de diamantes. Creí que eran suyas, que las explotaríamos en medias. Ahora Siku se secará en la cárcel durante años. Pobre Siku, fue todo lo que dije, pero papá me pescó de una oreja y me elevó 1 metro del suelo. ¡Pobre! Chilló. Es un bandido, un pícaro, que me arrastró hasta este lío desastroso. Es un estafador, ¿entiendes? Y se merece bien su castigo. Pero Tucú no es estafador y tiene diamantes, alegué. Tucú entenderá algún día que ha vendido un diamante que no era suyo. Si lo sorprenden, irá a la cárcel con Siku. No lo creo. Se ha comprado un avión con piloto y todo. También Siku tenía su avión y su piloto, dijo papá furioso. Tucú se va mañana no sé a dónde y podría llevarnos, dije. No me iré con él. No me moveré de aquí hasta pagar mis deudas. Lo malo es que mientras más se quede, más debe. La G se atoró y se puso roja con los ojos de pescadería. Papá la remeció y la sacudió hasta que sacó el resuello. Pero con el resuello vomitó un poco y en la saliva salió un diamante verde. ¡También ella! Gritó papá, como si hubiera visto al diablo. ¡Le ha robado una esmeralda a ese maldito negro! Y hasta ahí nomás aguanté yo. ¿Maldito Tucú? ¿Mi mejor amigo? ¡No! Papá, Tucú es bueno, aunque sea negro, y no quiero que lo maldiga. Él tiene alma igual que usted, y tiene mujer con alma y guagua con alma y todo. Es posible, pero son caníbales. En cualquier momento pueden volverse contra nosotros y hasta comernos. No les gusta ya comer gente, desde que los convertí. ¿Tú los convertiste? ¿En qué los convertiste? Bueno, todavía no están bien convertidos, pero ya saben que Dios no es el fuego. Y otras cuestiones que les he explicado. Acuérdese que vine al África de misionero y antes de volverme, por lo menos quiero convertir un caníbal. ¿Los has convencido de algo? ¿Por qué no los convence de que devuelva esos diamantes que no le pertenecen? Le harías un gran bien. No lo convenzo porque creo que son suyos. Entonces tú tampoco entiendes. Todas las minas de Kimberley pertenecen al gobierno y todos los diamantes de ellas. ¿Está claro? Está claro, pero los de cinta son de ella. Es una mina secreta. Secreta o no secreta, es del gobierno. Ya verás cuando descubran que Tucú vende piedras preciosas. A ver qué hacen con él y con cinta. Me dejó con remordimiento. Y cuando vino Tucú a buscarme para salir con Juanito, tuve que explicarle lo que decía papá. Supongo que cuando uno convierte a un caníbal, tiene que enseñarle también la cuestión de las leyes, de los robos, de los pecados. Y Tucú me entendió al tiro. Si diamantes no ser míos, yo devolverlos, dijo simplemente, y quiso volverse al tiro donde cinta. Habló con ella en su idioma y juntaron sus piedrecitas para ir a ver a papá. Querer que usted devuelva esto a su dueño, dijo Tuku. Yo creer que era de cinta. Papá me miró con respeto. Me envidiaba que yo hubiera hecho entender a Tuku lo que él nunca pudo. Y bajó con nosotros a la oficina del hotel. Habló con el dueño, pidió un taxi y partimos los tres a una dirección africana. Era como la casa del tesoro de este país. Hablamos largo en una oficina Chorifly que tenía enormes ventiladores y negros con metralletas, y aunque uno no entendía ni palabra, entre los caballeros de la oficina, Tuku y papá, se las arreglaban regio. Total que salimos por fin sin los diamantes, pero con un papelito como cheque o billete. «Explíqueme qué pasó», dije en el taxi que marcaba muchos números. «Devolvimos los diamantes de Tuku al fisco», dijo papá sintiéndose como viejo pascuero. «Pero lo bueno del caso es que esa mina no estaba registrada». «¿Registrada?», pregunté. «Inscrita. No había sido descubierta, tal como dijo Cinta. Era una mina secreta, y por su descubrimiento, por su registro, le han dado a Tuku un cheque que significa una fortuna». ¿Una fortuna? ¿No lo meterán preso? Al contrario, él y Cinta han ganado honradamente ese dinero. Tuku reía con tantos dientes que parecía se le iba a partir la cara. Yo honradamente, decía, Cinta esposa, yo honrado, yo ahora poder tener amigos, poder ayudarlos, prestarles dinero para viaje. Papá, le dije, Tuku está ofreciendo prestarte dinero y tú no puedes ahora decirle que no. Papá se puso más colorado y Tuku repitió su discurso. Mi mamá lloraba de alegría. Total que papá aceptó el préstamo y se fue derechito a pagar la cuenta del hotel. El dueño y todos los mozos se volvieron amables y sonrisosos y nos referenciaban como a reyes. Yo les hice un desprecio y Tuku otro. Juanito saltó sobre el mesón y echó a volar todos los papeles y libracos, y nadie lo retó. Tuku, dijo papá cuando salimos, ¿dónde debo mandarle el dinero que le debo? No mandarlo, dijo Tuku sacudiendo su cabeza con trompa y todo. Entregarlo algún día. Nosotros ir con ustedes, querer viajar, conocer. Avión de Tuku, llevarnos donde quieran, volar por mundo entero. Total que conversando y conversando, mi papá llegó hasta el avión de Tuku y vio que era un coloso y su piloto de primera y se convenció. A mi mamá le daba bastante tilimbre volar con una familia caníbal, pero se tragó su soberbia porque al fin de cuentas eran los mejores amigos de papá, o por lo menos los únicos. Mientras papá se dedicaba a sacar pasaportes y carnet para la familia de Tuku, mamá convenció a Cinta que tenía que usar vestidos. Y ella se cosquilleaba entera con la ropa y le daba por reírse y más reírse, pero se veía bastante chorifly, creo yo. Porque cuando bajó al comedor esa noche, todos los mozos chiflaron. Y Tuku con un terno blanco se había vuelto grave y parecía algún señor del aeropuerto o de una orquesta internacional. Juanito y la guagua de chocolate eran los únicos que usaban su propio cuero sin disfraz. Esa noche comimos todos juntos para acostumbrarnos y para que Cinta y Tuku aprendieran a usar plato y tenedor. No resultó mucho porque era más lo que se chorreaban con la mala puntería que tenían y por fin creo que no comieron nada y tuvieron que pedir repuesto a su famoso cuarto de lujo, pero sirvió de ensayo. Ayer ni pude escribir mi diario porque mamá me dejó haciendo las maletas mientras ella llevaba a Cinta a comprar ropa interior. Yo hice la maleta, pero al cerrarla se me reventó, así que tuve que vaciarla y hacerla componer, y total que nadie quería arreglarla, y yo de pura buena voluntad traté y traté hasta que se hizo más pedazos. Yo creo que tenía gangrena. La cuestión fue que tuve que comprar otra a cuenta de papá, y la compré inmensa para que cupiera todo de una vez, y había tanto hueco que sobraba que eché todo lo que pillé y todo lo que cupo, y la cerré por fin. Tenía una chapa de tres vueltas. Pero lo que pasó es que mi papá con Tuku la pudieron mover de lo puro pesada que era. Y la mamá exigió que la abrieran y desordenó todo y sacó la mitad de las cosas porque dijo que eran muebles y menaje del hotel. Y total compró otra maleta y la llenó ella a su gusto y me hizo perder un día entero de mi vida. Pero por fin vamos volando instalados en el avión de Tuku. Lo único malo es que la cinta y Juanito pusieron cara romántica al elevarnos, y a los dos se les pararon todos los pelos, y Juanito parecía un erizo gigante. Estaba turnio, y con sus grandes manos heladas se abrazaba de mí. Tenía miedo. Y el miedo de los animales es mucho más atroz que el de la gente, porque a uno le da pena. «Tienes susto», le expliqué a Juanito, «y no debes tenerlo. El ruido es retroimpulso, ¿entiendes? Para que el aparato se eleve. Y total, nos separamos de la tierra, que es dura, y nos sostenemos en el aire, que no tiene color ni malos caminos. ¿Se te pasó el susto?» Juanito se enroscó en el asiento como un caracol y escondió la cabeza entre sus pelos parados. «Pobrecito, yo pensé que lo mejor era bajárselos de una vez para pasarle el miedo». Lo rocié con laca de pelo y lo peiné con mis manos y brazos. Quedó flaco y tieso, pero sin susto. No se podía mover de lo duro que estaba. «Juanito», le dije paulatinamente, «un motor a retroimpulso es igual que los tambores de la selva, pero más ligero. Desturnia tus ojos y confía. Ahora que vamos en este avión, somos puras semillas en la barriguita de un pájaro grande, y los pájaros nunca caen del cielo y siempre vuelan». Juanito entendió, cerró los ojos y se quedó dormido. Cintia y Tucú estaban maravillados viendo el mar desde arriba, mirando los montes, los bosques y ciudades. Sus caras parecían monos de aviso, puras bocas y risas. La Ji con la guagua negra se chacoteaban contentas. Mi papá y mi mamá hacían planes y conversaban como si hiciera 20 años que no se veían. Puramente yo era el callado. Claro, con Juanito durmiendo ahí a mi lado, todo chico y peinado y duro de laca, sin tener con quién hablar, obligado a pensar. Y pensaba en África que habíamos dejado atrás. Pensaba en los caníbales, en las tribus salvajes que no había convertido, en esa cantidad de gente con alma y que ni sabe que la tiene. Y me venían ganas de ponerles telegrama, de bajarme del avión y correr por las selvas con una gran trompeta cumpliendo mi vocación de misionero. Es muy fregado cuando uno se da cuenta que no ha cumplido su misión. Se parece mucho a esos sueños en que uno va a hacer una cosa macanuda y en ese momento se despierta. Es tremendo. Creo que es lo que llaman fracasar. Pero yo no quiero fracasar. No quiero pensar que soy así. Quiero seguir siendo misionero en Chile y convertir a todos los hijos de Tucú y Cinta, que ojalá tengan miles, para saber que he cumplido bien mi misión. Y si me sobra tiempo, voy a tratar de civilizar a Juanito. Y quién sabe si cuando logre que sea más inteligente que mi papá, a lo mejor consigo que le salga alma, aunque sea un alma completamente mortal y de pacotilla. Fin. Soy Dani Serrano y espero que te haya gustado Papelucho Misionero, de Marcela Paz. Chao, chao.